vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Fíjese que aparece una muy buena pieza en el Wall Street Journal, pero más, o sea, la fotografía con la que acompañan. ¿Ve usted una calle de La Habana? Imagínese que son las casas, pues ya saben, ¿no? Cómo es en La Habana, en Cuba, actualmente pauperizadas, pobres, descarapeladas, ¿no? Condiciones de indigencia brutales. Y están las casas en una calle que tiene dos carriles. Bueno, ya no se puede circular en la calle porque toda la calle, o sea, no la esquina de la calle, no, toda la calle está llena de basura. Y lo que está diciendo esta pieza, de hecho la pieza se llama La basura consume La Habana. ¿Qué ha sucedido con el bloqueo energético a Cuba? Pues entre las muchas cosas que no tienen gasolina, pues son los camiones que recogen la basura. Y entonces, pues ya se han vuelto muy desiguales, ya no están dando los servicios públicos, y esto ha generado que en las calles de La Habana haya enormes pilas, así lo describe el periódico, enormes pilas de basura. Oiga, varios medios de comunicación de Estados Unidos han estado poniendo sobre la mesa lo que está sucediendo ahorita en Austria. A partir del 1 de junio, comenzaron en el Tribunal Regional de Viena los juicios contra funcionarios del régimen sirio del exdictador Bashar al-Assad. Usted sabe que Bashar al-Assad, después de pues, casi 15 años de guerra civil, cayó en 2024. Y ahora están acusando a su ex jefe de inteligencia, Khaled al-Halabi, el ex jefe de inteligencia en Raqqa, y el ex jefe de la policía, Musab Abu Rukba. Calculan que va a durar un mes, van a testificar las víctimas, tortura, coacciones graves, coacción sexual, lesiones corporales, represión a los manifestantes entre 2011 y 2013. Es un caso importante porque es el primer gran juicio en Austria por crímenes del régimen sirio bajo el principio de jurisdicción universal, como se han celebrado ya procesos en Alemania, en Francia, en Suecia. Fíjese que apareció un extraordinario reportaje en Los Angeles Times el otro día sobre el ingrediente secreto de la guerra civil en Sudán. Estamos hablando de una guerra que ha desplazado a 15 millones de personas, a 15 millones de personas. Imagínense eso. Toda la zona metropolitana del Valle de México, casi, teniendo que huir de sus hogares. ¿Cuántos muertos? Pues depende de las estimaciones, pero sí, bajita la mano, 150 mil. Hay algunos que hablan de 400 mil. 20 millones de personas con hambre. Bueno, eso ha dejado el conflicto en Sudán entre el ejército regular de Sudán y las fuerzas de apoyo rápido, las Rapid Support Forces, que pues son una fuerza paramilitar, que pues llevan ya pues varios años en guerra. ¿Qué es lo que dice esta pieza de nuevo? Que me pareció sorprendente. La pieza se llama El ingrediente secreto en la guerra civil de Sudán. Y resulta que hay un producto muy lucrativo en Sudán, que es la goma arábiga. La goma arábiga, pues una suerte de chicle pegajoso, ¿no? Se utiliza en dulces, se utiliza en maquillajes, se utiliza en un montón de productos de uso cotidiano. Y su recorrido ilícito comienza en los huertos ensangrentados del centro de Sudán, luego se va a puertos de África y llega a Estados Unidos y Europa. Y termina en productos que incluyen, según esta pieza de Los Angeles Times, los dulces de M&M's, por ejemplo, ¿no? Medicamentos, maquillajes, y pocos consumidores o empresas saben que están contribuyendo al peor desastre humanitario del mundo en este momento. Porque lo de Sudán es peor que lo de Irán, que lo de Palestina, que lo de Gaza. Lo de Sudán es peor. Esta goma arábiga es una resina que proviene del árbol de acacia, que hay un montón en Sudán. No se habla mucho de ella, pero es un ingrediente vital en cientos de productos. Es espesante, es estabilizador. no tiene realmente un sustituto. Y lo que debería convertirla en una bendición para Sudán, o sea, imagínense la lana que podrían estar sacando, porque Sudán llegó a tener el 80% del mercado. Se ha vuelto una de las causas de guerra, porque esta guerra que va en su cuarto año tiene a las facciones peleándose por controlar los territorios en donde se produce esta goma arábica. Y ya que estamos hablando de temas de guerra, en el Washington Post aparece en su portada cómo el Pentágono está recurriendo a viejos aficionados a los drones para buscar un arsenal de drones asesinos. Literalmente Estados Unidos ha lanzado una competencia para producir pues lo que son en esencia bombas voladoras baratas. Y entonces te aparece la fotografía de un trabajador ensamblando un dron en una fábrica de California que compitió en este concurso del Pentágono. Entonces, una empresa que utiliza drones para analizar el pasto de los campos de golf, o una empresa vinculada a una firma que organiza espectáculos con luces aéreas con drones, una empresa fundada por un ex campeón mundial de carreras de drones que tiene 23 años de edad, bueno, cualquiera de ellas es para el Pentágono el futuro de la guerra. Porque lo que quiere el ejército de Estados Unidos es tener cada vez más drones en su arsenal militar. Porque lo que han demostrado los drones en las guerras de Ucrania e Irán es que son muy baratos y buenísimos para el ataque y también para la defensa. Entonces, en Estados Unidos están recurriendo a una mezcla poco convencional de empresas, algunas de ellas creadas por aficionados a los drones, para enfrentarse entre sí en Drone Dominance, una competencia de 18 meses lanzada este año. Y el premio es una porción de los $1,000 millones en contratos militares que el Pentágono espera invertir para comprar 300,000 drones, o sea, 300,000 bombas voladoras. Qué pieza escalofriante la que publicó en su portada Los Angeles Times el otro día. Dice, Ángel Guzmán llevaba años encarcelado en espera de juicio por uno de los casos de asesinato de pandillas más escalofriantes en la historia de Los Ángeles, cuando los fiscales afirman que Ángel decidió hacerse un nuevo tatuaje. La imagen negra, tatuada sobre su pecho, mostraba un corazón humano sujetado por unos dedos largos con forma de garra. O sea, como si estuviera las garras agarrando el corazón. Y para los fiscales federales, el tatuaje era una prueba del crimen del que estaban acusando a Ángel Guzmán. En 2017, en el Bosque Nacional Ángeles de California, las autoridades aseguran que Ángel Guzmán mató y descuartizó el cuerpo de Juan José Cibrián, le arrancó el corazón y arrojó sus restos por el borde de un cañón. El asesinato, de acuerdo a lo que dijeron los fiscales al jurado durante el juicio, fue consecuencia de una transformación violenta dentro de la camarilla Fulton de la famosísima pandilla MS-13. Esta es, pues digamos, una facción de la MS-13, de la considerada pandilla más violenta de los Estados Unidos. Y aparentemente pues se trata de un ritual en donde no solo matas al rival, sino lo tienes que descuartizar, le tienes que sacar con tus manos el corazón. ¡Qué cosa! O sea, lo lees y te quedas congelado el nivel ya de violencia del que estamos hablando. Y déjeme cierro con un fenómeno en las salas de cine, y es este nuevo concepto de películas que están desatando el furor entre la generación Z y que parten de cosas que sucedieron online, ¿no? Y aparece en la portada del Wall Street Journal el caso de la película Backrooms, que en lo que asusta, pues asusta también por la cantidad de dinero que ha recaudado en la taquilla. El concepto de la nueva película de terror Backrooms comienza con una sola imagen inquietante. Una foto de una habitación iluminada por luces fosforescentes que se publicó en el foro de internet 4chan en el 2019. Esa imagen dio origen a toda una subcultura en internet e inspiró a un adolescente llamado Kane Parsons a crear una serie de videos enormemente populares en YouTube. Y ahora Parsons convirtió esta idea en la película número uno de los Estados Unidos. Backrooms debutó el fin de semana pasado. 82 millones de dólares en la taquilla de los Estados Unidos. El mejor estreno de una película de terror que no sea secuela ni que esté basada en un libro. Pero el éxito de esto es el más reciente ejemplo de cómo hay toda una nueva cantera de historias y de talentos que proceden de las comunidades en línea y que están llegando a la gran pantalla, atrayendo a las audiencias de la generación Z a los cines y sacudiendo a Hollywood, que de pronto parecía escaso de ideas, ¿no? Aproximadamente el 86% de quienes fueron a ver Backrooms el fin de semana tenían menos de 35 años de edad. La película fue dirigida por el propio Parsons, que ahorita tiene 20 años de edad. Y sus videos caseros fueron los que ayudaron a expandir la mitología de Backrooms, que basa sus sustos en la exploración de espacios vacíos y perturbadores. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.